Era en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 21 de agosto de 2023. Estamos metidos en otra ola de calor y dicen los del tiempo, así un poco para consolarnos, que esta ya será la última ola de calor del verano, que tenemos que pasar el mal rato de los próximos días y que luego ya, de verdad de la buena, la cosa aflojará. La cuestión es que, de momento, lo que nos espera hoy es un día con hasta 13 comunidades en aviso por altas temperaturas, 9 de ellas en alerta naranja. Las máximas en Andalucía y Extremadura, con ciudades como Badajoz, Córdoba y Sevilla, que llegarán a los 43 grados. Se esperan tormentas en Cataluña, lluvias en Galicia y también podría llover en Canarias. De hecho, ni que decir tiene que estamos muy pendientes del incendio de Tenerife, que ha devorado casi 13.000 hectáreas. Un incendio tremendo que ha obligado a evacuar en la isla también a más de 13.000 personas, aunque esta noche parece que la cosa no ha ido del todo mal. Así que en nada vamos a ampliar detalles. También tienen que saber, porque es una noticia recién salida del horno, que hemos conocido esta misma madrugada, que en Ecuador habrá segunda vuelta presidencial entre Luisa González y Daniel Noboa. Es decir, el populismo de izquierdas, el correísmo, dirigido por un prófugo de la justicia como Rafael Correa, ha colocado a su candidata Luisa González como la favorita para convertirse en presidenta, a no ser que lo evite el próximo mes de octubre un empresario de centro-izquierda. Hay que decir que algunos ecuatorianos han votado este domingo, en cierta manera, a un muerto, porque el candidato de la formación que ha quedado tercera ha sido Cristian Zurita, pero la foto y el nombre que se veían en la papeleta eran todavía los de Fernando Villavicencio. Finalmente, el legado del candidato periodista no ha tenido premio. De esto también les vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos y las próximas horas de radio. De igual manera que hablaremos largo y tendido del inicio de la ronda de contactos entre el Rey y los grupos parlamentarios. Y es que hoy comienza la semana clave de la investidura, cuando Felipe VI tenga que decidir si hace el encargo de formar gobierno primero al que ganó las elecciones, aunque no llegue a los 176 apoyos, como sería el caso de Feijóo, o si le hace el encargo directamente a Sánchez, en caso de que Sánchez sí consiguiera presentarse mañana a su cita con el Rey, asegurándole tener amarrados los 176 escaños necesarios, o en su defecto, más apoyos de los que le pueda garantizar Feijóo. Ahora, si les parece, vamos con eso en profundidad, aunque nos van a permitir que de manera solemne, de manera sincera, con la alegría con la que uno comenta aquellas noticias que son verdaderamente amables, pues nos van a permitir que rindamos nuestro pequeño homenaje a las campeonas del mundo, porque lo que se vivió ayer no solo fue noticioso en lo deportivo, sino que tuvo una importante carga emocional, y es que nuestras mujeres futbolistas, las que hasta hace dos días no tenían un convenio colectivo, ni unos equipos reconocibles, ni unas competiciones con el nivel de organización de las masculinas, esas mujeres rompieron ayer el último o el penúltimo techo de cristal, porque si difícil fue para muchas dedicarse a su pasión, tampoco ha sido nada fácil ganarse el respeto de la gente. Y el respeto no es que no te digan machirula, porque te gusta darle patadas al balón, que es por lo que tuvieron que pasar muchas niñas que ahora ya son veteranas. Respeto también es quitarte de encima esa condescendencia que todavía han sufrido muchas de las que ahora están en activo y que consistía en escuchar: ya, pero es que no son tan buenas, es que no es lo mismo, es que lleva mucho retraso. Bueno, pues ese respeto será mucho más fácil de obtener a partir de ahora, cuando todas las chavalas que juegan al fútbol en España ya puedan levantar la cabeza, mirar a los ojos a quien sea y decir eso de un respeto, que somos campeonas del mundo.
Vamos a ver si encontramos el hueco por esa banda derecha. Lo cambiamos perfecto. Aparece Mariana Caldente y parte izquierda del ataque español. Dobla, Olga. Le desdobla a Olga. Vamos a ver, Olga, dentro del área. ¡Oy! Puede cruzar el disparo. ¡Gol! ¡De Olga Carmona para España! ¡Qué jugadón por la banda izquierda!
¡Cata! ¡Lo ha atrapado Cata! ¡Lo ha atrapado Cata!
¡Vamos, Cata!
¡Final! 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 ¡Somos campeones!
1-0 contra Inglaterra y el fútbol femenino español ha levantado su primer mundial. Ahora que tienen el respeto de la gente, el siguiente reto es conseguir la atención continua y sostenida. Esa cosa tan difícil para cualquier deporte en España que no sea el fútbol masculino. Incluso el baloncesto de hombres se queja de que en este país todo es fútbol y fútbol de señores. Bueno, sea como sea, la cuestión es que España es el segundo país del mundo que puede presumir de haber sido campeón del mundo de fútbol masculino y femenino. Solo los alemanes pueden decir lo mismo. Eso sí, las comparaciones con los alemanes se acaban ahí, porque en política, por ejemplo, no hace falta que les diga que alemanes y españoles somos como los huevos y las castañas. Fíjense, ellos tuvieron una gross coalición que en España sería impensable, una coalición entre los socialistas y los conservadores de centro-derecha. Y es curioso porque decían que en esa coalición el SPD era un poco el pagafantas, porque Merkel se llevaba todo el rédito político y los socialistas solo hacían que bajar en número de apoyos. Y sin embargo fue salir Merkel de escena y el electorado premió a los socialistas alemanes con el gobierno que ahora ostenta el canciller Olaf Scholz. Es decir, que la izquierda alemana bien pudo tener la tentación en su momento de haber dicho Nine is nine, imitando a Pedro Sánchez con el no es no. Pero Alemania tuvo la suerte de tener a unos socialistas que entendieron que en los momentos complejos, antes que pactar con radicales, y ya no les digo con delincuentes, había que llegar a un acuerdo entre los dos grandes partidos. Y el electorado, repetimos, a la larga se lo ha sabido premiar. Aquí no, aquí el PSOE se puso en manos de Sánchez y ahora lo que toca es saber hasta dónde llegará esa estrategia consistente en aislar sistemáticamente a la derecha constitucional a costa de entregar casi lo que haga falta al populismo de izquierdas y a los nacionalismos supremacistas y excluyentes. Es desde luego una peculiar manera de buscar la convivencia y el progreso para España. En todo caso, esas rondas de contacto empiezan hoy y este lunes el Rey va a recibir en orden de menor a mayor a UPN, Coalición Canaria, el PNV y Sumar. Hoy no hay más partidos porque los separatistas no quieren acudir a la zarzuela, lo cual va a dejar a Sánchez en la curiosa tesitura de decirle mañana al rey que él quiere ser presidente con el apoyo de todos los que le desprecian como jefe del Estado y que además piensa darles prácticamente todo lo que le pidan. Y será mañana martes cuando acudan a zarzuela el líder de Vox, Santiago Abascal, Pedro Sánchez como subcampeón de las elecciones y en último lugar, como ganador de los comicios del 23 de julio, Núñez Feijóo. El problema de Feijóo es que, como se vio en la votación de la mesa del Congreso, el proyecto político de Sánchez es una maquinaria perfectamente engrasada que, aunque parezca que va a trompicones, al final se sale con la suya. Y lo hace básicamente porque ningún nacionalista, separatista o filoterrorista va a estar mejor o va a tener mejores expectativas que con el actual PSOE. De esa cadena, el único eslabón que, por lógica, debería hacérselo mirar es el PNV, que sabe que mientras todos vayan en el carromato de Sánchez, a Bildu le va a ir mejor que a ellos. Lo que pasa es que el PNV en el pecado lleva la penitencia, porque ahora no puede bajarse a mitad de camino antes de las elecciones vascas de primavera y que Bildu le acuse de haber hecho presidenta a Feijóo. Y sin embargo, fíjense, este fin de semana el PP ha hecho un último intento para tratar de hacer cambiar de parecer a los que ya les han dado tres calabazas por falta de una.
El PSOE parece que está más cómodo con Bildu que con el PNV y creo humildemente que quizás el PNV en esta cuestión le tenía que dar una pensada.
El PP no pierde la esperanza a pesar de las tres calabazas. Las 12 de julio, cuando el PNV rechazó investir a Feijóo con o sin ministros de Vox y la votación de la mesa, lo cual demuestra que los populares acuden a esta semana decisiva con pocas opciones, porque el PNV les desprecia y porque con el único partido grande con el que suman se traen una relación conflictiva de ni contigo ni sin ti, que es, no hace falta decirlo, gloria bendita para el sanchismo. La única opción que tendría Feijóo para ser investido presidente es que a Puigdemont le diera por no apoyar la investidura de Sánchez, cosa que parece muy difícil, primero porque con la votación de la mesa Puigdemont ya dejó entrever que entre kamikaze y cobardón tiene más de lo segundo. Se fugó en un maletero porque no quería cárcel y apoyó al PSOE en la mesa porque no quiere cárcel. Y el PSOE efectivamente ya está metido de pleno en ver cómo evitar la cárcel para Puigdemont. Ahora mismo ya es posible que 15 diputados puedan registrar una proposición de ley de amnistía. No tienen que ser todos los socialistas. Solo hace falta que la mayoría de la mesa del Congreso, controlada por el PSOE y Sumar, hagan la vista gorda y dejen que el balón empiece a rodar. ¿Con qué se está especulando o qué están pidiendo los separatistas? Pues dejarles limpios de polvo y paja desde 2013, para que no tengan que responder ni por el dinero malversado, ni por los cortes de carreteras de los CDR, e incluso Junts presiona para que quede amnistiada Laura Borràs, que ha sido condenada por un caso de corrupción por favorecer a un amigo en la adjudicación de un contrato público que nada tiene que ver con el procés. Es decir, el desahogo es tremendo, pero si cuela, cuela. Miren, hay dos fugados como Puigdemont y Marta Rovira que podrían beneficiarse. Y hay decenas de cargos intermedios que están pendientes de juicio por malversación, que son los que provocaron que mucha gente cambiara sus cuentas bancarias de oficina, que generaron una angustia y una ansiedad a millones de españoles, que rompieron familias y amistades por las que ahora no pagarían, ni con la cárcel, ni con su patrimonio personal, que es lo que muchos temen. Así que si sale adelante el plan de amnistía, se llame amnistía o le pongan otro nombre, ellos, lo suyo a salvo, y lo que se han fundido, que lo paguemos entre todos. Eso es lo que se está cocinando, lo que están estudiando, cómo hacerlo, pero sin que parezca tan feo. Es decir, el reto será cómo convencer a los españoles de que, a pesar de que la Constitución prohíbe los indultos colectivos, y aunque una amnistía es claramente un indulto colectivo elevado a la enésima potencia, pues que como la Constitución no lo prohíbe expresamente, pues que sí se puede hacer. Pero aún así, como el nombre de amnistía es tan descarado, hay que ir buscando eufemismo. Y este fin de semana, la prensa más cercana al gobierno ya nos ha dejado alguna pista. Sánchez asume que debe buscar un alivio penal al procés. Qué bien suena lo de alivio, ¿eh? Suena a cosa positiva. Alivio huele un poco a colonia para bebé. Pero claro, ¿qué quieren decir con alivio penal? Pues quieren decir privilegio. Quieren decir que detrás de tanto progresismo y de tanto postureo con el que ellos se hacen los modernos y los lúcidos, que sí entienden a la España verdadera y tal y cual, en realidad lo que se esconde es un plan para devolvernos al caciquismo del siglo XIX, como denunció aquí el otro día un socialista como Nicolás Redondo. Es decirle a la gente que siempre habrá clases y que hay señores, los de la burguesía catalana, por ejemplo, que con ellos la ley no se aplica, hagan lo que hagan. Pero no se preocupen que nos lo van a vestir bonito, nos cantarán al oído eso del alivio penal, como si fuera una suave letanía, una nana mediática que de hecho ya está en marcha y que adormece conciencias, debilita el Estado de Derecho y nos lleva a un lugar incierto. Vamos ya con más asuntos que nos trae Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Empezamos por el incendio forestal de Tenerife, Sergio, que ocupa, según la última valoración, casi 13.000 hectáreas calcinadas y 90 kilómetros de perímetro.
Está quemando la casa.
No se está quemando la casa. Está
¿Poco le falta?
Aquí, yo no tengo cobertura,
tío. ¡Vámonos, que viene fuego!
Hay más de 13.000 desalojados, aunque durante este domingo ha avanzado el fuego, se ha producido cierto éxito en las labores de extinción. Enseguida les ampliamos toda esta información, pero antes, dos apuntes del exterior. Como comentaba Sergio, en Ecuador se han celebrado este domingo elecciones presidenciales. La correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa se van a enfrentar por la presidencia del país. Han sido las opciones más votadas en estos comicios. También en Guatemala se han celebrado presidenciales. El candidato izquierdista Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, se perfila como ganador de las elecciones. Y nos marchamos ahora hasta Tudela, en Navarra, donde 5 hombres han sido detenidos por la policía, acusados de una presunta agresión sexual en grupo. Se encuentran en estos momentos en dependencias de la policía foral y previsiblemente pasarán hoy a disposición judicial, junto con el atestado del caso. Y un último apunte: Carles Puigdemont va a salir de Waterloo en las próximas horas para asistir en Francia a un acto institucional en la abadía de San Miquel de Cuixà, en el Pirineo Occidental francés. Allí coincidirá con el actual presidente Pere Aragonés y los expresidentes Jordi Pujol, José Montilla y Quim Torra. El viaje de Puigdemont a Francia se produce a la espera de la resolución sobre las euroórdenes que debería emitir el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz cae en una final muy disputada esta madrugada ante Novak Djokovic. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. A los 3 sets se fue el partido entre el número 1 y 2 del mundo en Cincinnati, donde Novak Djokovic sigue frenando el impulso de Carlos Alcaraz. Venció al serbio por 5-7, 7-6, 7-6 en un partido que se marchó casi a las 4 horas. Djokovic reconoció que fue uno de los partidos más duros de su vida y con este conquista su 39º Masters 1000 y adelanta a Rafa Nadal en número de victorias. En fútbol, España sigue soñando tras ganar la Copa del Mundo ante Inglaterra por 1-0. El equipo llega hoy a España y se celebrará el título a partir de las 9 de la noche en Madrid-Río. En primera división, ayer concluyó la jornada de domingo con 3 partidos, Girona 3, Getafe 0, Barcelona 2, Cádiz 0 y Real Betis 0, Atlético de Madrid 0. Hoy se cierra esta segunda jornada de liga con doble partido a las 7 a la vez Sevilla y a las 9 y media Granada-Rayo Vallecano. Te lo contamos a partir de las 6 y media en tiempo de juego. Y en atletismo, la española María Pérez consigue el oro en los 20 kilómetros marcha, sumando el segundo oro español tras lograrlo Álvaro Martín en este Mundial de Budapest.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
A esta hora las campeonas del mundo están volando ya hacia España. No tienen por delante un viaje corto porque prácticamente van a estar un día entero metidas en el avión. Salieron en torno a las 11 y su llegada está prevista al aeropuerto de Barajas a las 10 de la noche del día de hoy. Y en cuanto aterricen no van a tener tiempo de descansar porque van a empezar las celebraciones. En un autobús descapotable van a recorrer las calles de Madrid y llegarán hasta la explanada del Puente del Rey, donde se reunirán con todos los aficionados. Fue en esa misma explanada madrileña en la que se celebró el Mundial de Sudáfrica en 2010. Las jugadoras son, sin duda, las protagonistas del día de hoy, pero entre todas ellas hay un nombre propio y es el de Olga Carmona. El mismo día en que pasaba la historia del fútbol, marcando el gol que le ha dado a España un Mundial femenino, conocía el fallecimiento de su padre. En su celebración quiso dedicarle el tanto a la madre fallecida de una amiga, mostrando un mensaje en su camiseta. A esas horas, Olga no sabía que su padre había muerto antes del partido. Ya por la noche, en redes sociales dejaba el siguiente mensaje. Y sin saberlo, tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé, papá, que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Tras el partido, Olga también ha hablado en los micrófonos de COPE. Y así recuerda su gol.
La verdad que todavía no me lo creo. Ha sido algo único. Bueno, por fin podemos decir que somos campeonas del mundo y que somos las mejores del mundo. Bueno, realmente ese tiro cruzado lo suelo hacer mucho también en mi club. Y bueno, pues hoy con la suerte de que he conseguido dar un tiro muy potente y ajustado. Y bueno, la portera no ha llegado y ya está, y se ha desatado la locura.
Otra de las protagonistas del día es Jenny Hermoso. Nadie se acordará del penalti que falló en la final porque ha habido final feliz. Nos contó que nuestra selección ha sido la que mejor ha jugado de todos los equipos de este Mundial.
Lo hemos hecho y esto ya no nos lo quita nadie. Ahora pues obviamente no te acuerdas porque si no hubiera dicho que la liado parda. Se ha adelantado mucho la portera, lo tiene que haber repetido, eso es cierto. Pero bueno, hemos ganado 1-0 y ahora pues lo demás está todo dicho y hecho y soy campeona del mundo, una estrella en el pecho.
Con quien también han hablado nuestros compañeros de Tiempo de Juego es con la albaceteña Alba Redondo. Habló en directo con su madre y esto es lo que se dijeron.
Estamos aquí celebrándolo, nos hemos quedado toda la familia juntos, vamos a ver si podemos comer algo, porque es que no nos entra nada. ¡Ay, madre mía, esto es increíble!
Mamá, lo celebraremos juntas.
Eso sí,
por José
sí,
por, y por los yayos lo celebraremos juntas,
sí,
por José y los yayos.
Se lo merece, madre mía, la que se lo merece eres tú por todo el trabajo que has hecho, vida mía.
La celebración también nos está dejando bastantes anécdotas. Una de ellas ocurrió en el mismo terreno de juego cuando las jugadoras le cantaron a la reina Leticia que votara y la reina no se lo pensó y se puso a saltar para festejar. Pero no es la única anécdota. También han sido muy comentadas las palabras del seleccionador Jorge Vilda aquí en COPE.
Todo tiene, yo creo que, un aprendizaje. Si después de todo esto ha servido para que seamos campeones del mundo, lo damos por válido.
Vale, que no es poco. En redes sociales le han llovido críticas por decir campeones y no campeonas. Algunos le han dicho que el lenguaje sí importa e incluso le pedían que rectificase. Realmente lo que ha hecho ha sido usar el plural inclusivo, que abarca a todos. Tampoco hay que echarse mucho las manos a la cabeza, pero bueno, es lo que hay. En todo caso, si hay una imagen que está dando mucho que hablar, es la que ha sucedido durante la entrega de las medallas entre el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y la jugadora Jenny Hermoso. Rubiales, tras felicitarla, le da un beso en la boca. Y las reacciones se han hecho notar hasta el punto que la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha asegurado que es una forma de violencia sexual que sufren las mujeres y que no se puede normalizar. Concluía que el consentimiento siempre tiene que estar en el centro. Luis Rubiales habló aquí anoche en Tiempo de Juego y se refirió en estos términos a la polémica.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo que ha habido más y que hayan, no mío, pero de otra gente, de verdad. Ya. No estamos para gilipolleces, de verdad, Juanma. Ya. Yo con todo lo que he pasado, más gilipolleces y más tontos del culo, no. De verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Pues ciertamente, posiblemente el presidente de la federación no estuvo acertado con ese gesto. En todo caso, Jenny Hermoso ha zanjado el tema diciendo que fue un gesto espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un mundial, y ha dicho que no se puede dar más vueltas a un gesto de amistad. Bueno, seguimos también muy pendientes de lo que ocurre en Tenerife, donde el fuego ha quemado ya casi 13.000 hectáreas.
Tenemos que decir que sigue siendo un incendio activo y todavía con una enorme voracidad. Son 12.800 las hectáreas quemadas.
Así lo confirma la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. En las últimas horas hay que decir que hay buenas noticias porque las labores de extinción están logrando estabilizar zonas del perímetro. Es lo que ha ocurrido en el Frente Sur, que es el lugar donde se inició el fuego. Durante toda la noche las condiciones meteorológicas han sido favorables y el viento ha soplado con muy poca intensidad en la zona. Por ello, los más de 300 efectivos que trabajan han podido actuar con más facilidad que el viernes o el sábado. Lo peor es que más de 13.000 personas se encuentran desalojadas. Muchas de ellas, como Javier, llevan fuera de su casa más de 4 noches y tienen bastante incertidumbre.
Se va bastante complicado. Policía, para arriba y para abajo, para la zona alta de Barranco de las Lajas y todo eso, que iban a desalojarlo anoche y lo pararon, pero hoy también tuvieron que, se reavivó el fuego y tuvieron que empezar a desalojar otra vez. Pero bueno, sí, incertidumbre y ver que no se apague y esto sigue y a ver qué pasa.
De momento el fuego no ha entrado en ningún núcleo de población y no hay que lamentar pérdidas de viviendas. Quien se va a desplazar hasta Tenerife en el día de hoy va a ser el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Va a visitar la zona afectada por el incendio junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al ministro de Industria, Héctor Gómez. Fuera de España, hoy tenemos que hablar de Ecuador porque allí se ha celebrado la primera vuelta de sus elecciones presidenciales, unos comicios que han estado marcados por un nombre, el de Fernando Villavicencio, el candidato asesinado el pasado 9 de agosto. Su nombre aparecía en las papeletas porque fueron impresas antes de su muerte y sin duda la jornada electoral ha estado marcada por ese suceso. Cerca de 100.000 policías y militares vigilaron los colegios electorales para que no hubiera ningún incidente y lo cierto es que todo ha transcurrido con normalidad. De hecho, ha habido una gran participación. Se ha encontrado por encima del 90%. En la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrarán el próximo 15 de octubre, van a competir entre sí los dos ganadores de esta noche. Quien más votos ha obtenido, más de un 30%, ha sido la candidata Luisa González, de la Revolución Ciudadana, el movimiento que lidera el expresidente fugado Rafael Correa. Pero la sorpresa de la noche ha sido que, en segundo lugar, el elegido ha sido Daniel Noboa. Es un candidato al que las encuestas no le daban opciones, pero que ha acabado arrasando en algunas de las grandes ciudades del país. Tiene 35 años y pertenece a la élite económica ecuatoriana. Es hijo del millonario Álvaro Noboa, que intentó llegar a la presidencia hasta 5 veces sin demasiado éxito. Entre sus propuestas se encuentra dar empleo a los jóvenes, atraer inversión extranjera y frenar, como no, el tráfico de drogas.
Dar beneficios tributarios también a compañías que contraten a egresados de universidades públicas. De esa manera se genera un incentivo a la contratación de la juventud. Y al mismo tiempo darle seguridad y tranquilidad de que pueden tener días mejores y que pueden caminar seguros en las calles.
El candidato que sustituía a Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, ha ido a votar con chaleco antibalas y casco y fue cubierto por un escudo de la policía cuando entró en el colegio. Zurita, sin embargo, ha quedado en tercer lugar. No ha conseguido el número de votos suficientes para pasar a la siguiente ronda electoral. Por cierto, también se han celebrado elecciones generales en Guatemala y ha habido un claro ganador con más del 50% de los votos. Ha sido Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, un partido antisistema nacido de unas protestas contra la corrupción en el país que sucedieron en el año 2015. En segunda posición ha quedado la candidata socialdemócrata Sandra Torres, que en la campaña electoral ha dado un giro en sus políticas hacia posiciones más moderadas. Y por lo demás, pues aquí en España también tienen que saber que estaremos mirando a Francia, donde hoy va a viajar el expresidente de la Generalitat, el fugado Carles Puigdemont, que va a viajar desde Waterloo en Bélgica y lo hará para asistir a un acto en homenaje por el 50 aniversario de la muerte del músico Pau Casal. Puigdemont, que sigue teniendo la llave de una posible investidura de Pedro Sánchez, se va a encontrar con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. En ese viaje se produce, este viaje se produce cuando el expresidente catalán permanece a la espera de la resolución sobre las euroórdenes que podrían emitirse en breve. Esto es lo que nos tiene ocupados en el día de hoy, pero habrá más cuestiones que vamos a tratar a lo largo de esta mañana de radio, que va a ser intensa e interesante. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados. Tan solo ahorrando es.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Últimos días para llevarte dos gafas más por un euro más con Chinchín de Oplelu. Y ahora aprovecha y paga hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¿Lo has oído bien? Dos gafas más por un euro más hasta el 3 de septiembre. Solo con Chinchín de Oplelu. Ver condiciones en óptica.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de lunes? Última semana entera de agosto, ¿eh? Que es verdad que no hay que ser agonías porque la semana que viene todavía tendremos mes de agosto hasta el jueves, pero quieras que no, ya el viernes será 1 de septiembre. Así que efectivamente podríamos decir que esta va a ser la última semana pura del mes de descanso veraniego por antonomasia. Y todo en un verano que ha estado marcado por el calor, por la muchísima gente que ha querido hacer vacaciones y que lo ha hecho a pesar de los precios. Unos precios que ya veremos cómo evolucionan en los próximos meses. Pero miren, estos últimos días ha sido curioso lo publicado por José Ramón Riera en El Debate. Explicaba Riera que el cambio de método que ha introducido el INE a la hora de calcular el IPC ha hecho que nuestro IPC sea ahora un 1,9% más bajo de lo que debería ser con el sistema anterior. Acuérdense que cuando el índice de precios al consumo le salía muy feo al gobierno, Nadia Calviño y compañía estuvieron criticando al INE hasta que consiguieron imponer un cambio en su dirección. Y ya con la nueva directora, pues el INE hizo un cambio en el subíndice 04, que corresponde a la vivienda, el agua, el gas, la electricidad y las gasolinas. De tal manera que se ha empezado a dar más importancia a la hora de calcular el IPC a productos o tarifas que hacen que el IPC esté más bajo. Así las cosas, si España ha reportado a Bruselas una inflación del 2,1%, en realidad con el método antiguo debería haber sido del 4%. Y como la diferencia es tan grande, España, según Riera, debería haber hecho lo que han hecho otros países como los holandeses cuando han introducido algún cambio metodológico. Publicar, ni que sea durante un tiempo, de manera simultánea, los dos resultados para que la gente pueda comparar. Aquí en España no, aquí se cambió al Tezanos del INE. Se impuso un nuevo sistema de cálculo y ya el dato que te sale rebajado, pues eso es palabrita del gobierno. Y así pues con muchas cosas más, como lo de darle vueltas a la Constitución para ver si la prohibición de dar indultos colectivos quiere decir que sí se pueden hacer amnistías. Esto es como si te dicen que tienes que prohibidas las carnes procesadas, pero tú llegas a la extraña conclusión de que eso quiere decir al mismo tiempo que sí te recomiendan comer torreznos. Claro, no son pocos los juristas que dicen, vamos a ver, si la Carta Magna te está diciendo que no permite los indultos colectivos, ¿cómo vas tú a colegir de eso que sí puedes aplicar una amnistía, cuando la amnistía es el indulto colectivo más potente que hay? Pues nada, el PSOE ya tiene a su gente trabajando en el asunto y Sumar directamente ha creado un grupo de trabajo. Yolanda Díaz tiene a Jaume Asens como gran contacto para negociar con Puigdemont y en el PSOE están llevando el asunto, dicen, los pesos pesados. Sobre todo Félix Bolaños, pero también María Jesús Montero y Santos Cerdán. De hecho, este fin de semana El País ya publicaba que no se descarta en el PSOE que Cerdán tenga que ser el elegido de comerse el sapo de tener que ir a Bruselas a negociar con Puigdemont, que es algo sobre lo que se viene especulando y que muchos no quieren acabar de creerse, que Puigdemont exija la foto de la pleitesía con un PSOE acudiendo a la guarida del fugado y que el PSOE acepte y se haga esa foto como se hizo la foto del blanqueamiento de ETA. Ya veremos qué pasa, pero de momento lo que sí que empieza hoy, a la vista de todo el mundo, son los contactos del Rey con los grupos parlamentarios pensando en la investidura. Y ahí PP y PSOE siguen viendo las cosas de manera muy diferente.
Volvemos a reiterar la disposición del Partido Popular, la disposición de Alberto Núñez Feijóo a asumir esa investidura si así se le encarga el jefe del Estado, el rey Felipe VI.
Y por tanto, pues es un fracaso el que obtuvo en las urnas el señor Feijóo, la derecha y la ultraderecha, y esta votación del jueves pasado para elegir la mesa del Congreso lo puso de manifiesto.
¿Quién debería presentarse antes a la investidura? Pues el que ha ganado las elecciones siempre se ha presentado primero, salvo cuando Rajoy rechazó el ofrecimiento porque sabía que no le daban los apoyos. Esta vez Feijóo sí quiere intentarlo, aunque no tenga todos los apoyos necesarios, porque considera que es su obligación, al haber sido el más votado en las urnas. Sin embargo, al mismo tiempo, Sánchez quiere hacer valer que él puede cerrar más apoyos que su rival. Otra cosa es que consiga llevarlos cerrados para el día de mañana, que será cuando ambos visiten la Moncloa, la zarzuela, queremos decir. Sánchez será el penúltimo y Feijóo el último de una ronda de contactos que comienza hoy con los grupos de menor representación. Así será el rey el que deba tomar una decisión después de haber escuchado a todos los grupos parlamentarios y tras reflexionar qué es lo más conveniente con arreglo a la ley, sin descartar que su majestad convoque una segunda ronda de contactos si de buenas a primeras no lo ve demasiado claro. En todo caso, aquí lo que cabe esperar o desear es que decida lo que decida Felipe VI, el bando que pueda sentirse más decepcionado por esa decisión no aproveche la ocasión para ponerse a criticar al rey y participar de un innecesario desgaste de la jefatura del Estado. Eso ya sería el dislate sobre el dislate, porque aquí lo primero es insistir en que no nos podemos acostumbrar a que para un partido de Estado como el PSOE sea lícito, con tal de gobernar, pactar con un delincuente fugado. Esa línea roja no debería traspasarse nunca, y más si el precio a pagar es algún tipo de alivio penal, como quieren llamar ahora a la amnistía que se está estudiando, que va a consistir básicamente en oficializar la desigualdad. Es dejar bien claro que en España hay españoles y españoles, y que unos son más iguales que otros. Que hay españoles que pueden delinquir, que pueden malversar dinero, que pueden reírse de los tribunales dándose a la fuga, que pueden quemar ciudades y pueden cortar carreteras, y que al final, si tienen la capacidad de influir y chantajear al PSOE en el Congreso, pues que al final la ley no va con ellos. Gente capaz de hacer lo que quiera y no pagar el precio ante los tribunales. Al final, como comentaban algunos este fin de semana, la solución va a pasar por hacernos todos catalanes, porque todo lo que sea ser un español no catalán es hacer el canelo. Es más, el PSOE está tan escorado ahora mismo a los intereses, no de esa comunidad, sino de una parte de esa comunidad, que su lectura de las elecciones generales es una lectura eminentemente catalana. Hay voces socialistas que estos días dicen, fuera de micrófono, que lo que van a hacer, el precio a pagar al separatismo, lo harán primero porque se sienten refrendados por los resultados del 23 de julio. El votante socialista ya conocía al Sánchez de los indultos y la malversación, y aún así le han vuelto a votar. Y también dicen porque es lo que ha pedido Cataluña, como si lo que haya pedido el electorado fuera de Cataluña no importara en absoluto o no importara tanto. Y como si el objetivo de un partido de Estado no fuera tratar de rebajar la indignación de la mitad del país, que cada vez se siente más ignorada con esta dinámica en la que estamos. Y la dinámica, diga lo que digan los bardos del sanchismo, no es normal. Fíjense, hay que irse a un país como Ecuador, carcomido por el narcotráfico, para encontrar otro lugar en el que un fugado en Bélgica, como Rafael Correa, pueda ser decisivo para formar gobierno.
Poder llevar a nuestra mesa el pan, el alimento para nuestras familias, y nos jugamos la vida aquí. Nosotros nos la vamos a jugar por todos ustedes, por 18 millones de ecuatorianos.
Habrá que ver qué pasa en la segunda vuelta de octubre, pero de momento el partido del candidato asesinado, Fernando Villavicencio, se ha quedado fuera, y la más votada ha sido la que escuchaban, Luisa González, candidata del correísmo, que acosó a Villavicencio antes de su asesinato por haber destapado en sus investigaciones las corrupciones del fugado Correa. Ojo con la dinámica en la que puede entrar Ecuador si no lo está ya. La dinámica de la inseguridad, que aumenta o disminuye en función del que gobierna. Ojo con la estrategia del populismo de izquierdas en Hispanoamérica en su alianza con el narco. Sin nosotros, el caos, que es lo que ha pasado estos dos años de gobierno del conservador Lasso. Y si nosotros recuperamos el poder, curiosamente, el narco sigue haciendo sus cositas, pero nos da cierta tranquilidad. Esa es la dinámica perversa a la que se enfrentaban esta madrugada en las urnas los 13,5 millones de ecuatorianos que estaban llamados a las urnas. Y efectivamente, se confirma que, como gran favorita, la correísta Luisa González. ¿Quién la acompañará en la segunda vuelta de octubre? Pues el empresario de centro, Daniel Noboa. Lo peor de la violencia en Ecuador ahora mismo está en Guayaquil y la parte del país que da al Pacífico, donde los narcos mexicanos y colombianos han ido ganando presencia. El año pasado dejó 4.600 muertes violentas, que fueron el doble que en 2021. Es decir, 2022 fue un año tremendo. Y este ya van por 4.574 asesinatos, a falta todavía de 4 meses para acabar el año. A todo esto, Lasso tuvo que adelantar elecciones porque le iban a plantear un juicio político. Y aquí, de lo que se trata, es de cambiar de presidente para acabar el mandato. Es decir, el presidente que salga del 15 de octubre solo estará 18 meses. ¿Qué puede hacer un presidente que va a estar tan poco tiempo cuando lo que se le pide es algo tan profundo y complejo como acabar con la ola de violencia? Pues esa es la pregunta que se está haciendo Ecuador. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. Las próximas horas van a ser claves para el avance del fuego en la isla de Tenerife. La mejora del tiempo ralentiza el avance del fuego, que ya ha quemado casi 13.000 hectáreas. Se sospechaba que el incendio había sido intencionado y este domingo ha sido confirmado por la Guardia Civil. Ya se busca al autor o autores de un fuego que ha consumido una superficie de casi 13.000 hectáreas y ha obligado a realizar desalojos en 11 de los 31 municipios de la isla canaria. No es el único país que sufre el efecto devastador del fuego. El incendio de Maui en Hawái ya se ha convertido en el más letal de la historia de Estados Unidos. La cifra de víctimas mortales sigue aumentando, al menos 93 personas han perdido la vida, según los últimos datos. Han avisado además de que lo peor está por venir, porque la búsqueda de fallecidos está en su etapa inicial, así como la identificación de cadáveres, y aún hay al menos cientos de desaparecidos. Nos quedamos atrapados, relataba esta vecina de la isla una vez que pudieron rescatarlos después de haber estado 5 horas resguardándose de las llamas en el agua. Se han calcinado unas 850 hectáreas y hay alrededor de 30.000 evacuados. El presidente Joe Biden ya ha dicho que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a la isla. Y fracaso de Moscú en una misión espacial. La nave rusa Luna 25 se ha estrellado contra satélite en su carrera hacia el polo sur lunar. La sonda pretendía alcanzar por primera vez el agua helada de la Luna, pero salió de su trayectoria por un fallo en una de las últimas maniobras. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz no consigue superar a Novak Djokovic en la final del Masters 1000 de Cincinnati, Alex Gomar.
Con un partido que se marchó casi a las 4 horas, el tenista murciano cayó ante el número 2 del mundo por 5-7, 7-6, 7-6. El serbio reconoció que fue uno de los partidos más duros de su carrera y consigue su 39º Masters 1000, adelantando a Rafa Nadal en número de victorias. En fútbol, España sigue soñando tras conquistar la Copa del Mundo ante Inglaterra. El único tanto de Olga Carmona le dio el primer mundial femenino a la selección española, una Olga Carmona que iba a conocer horas después el triste fallecimiento de su padre. El equipo llega hoy a España y está prevista la celebración del título esta noche a partir de las 9 en Madrid Río. En la Liga Española, ayer jornada de domingo con 3 partidos, Girona 3, Getafe 0, Barcelona 2, Cádiz 0 y Real Betis 0, Atlético de Madrid 0. Hoy se cierra esta segunda jornada de Liga con doble partido, a las 7 a la vez Sevilla y a las 9:30 Granada, Rayo Vallecano. Te lo contamos a partir de las 6:30 en tiempo de juego. Y en atletismo, España gana su segundo oro en los 20 kilómetros marcha del Mundial de Budapest con la victoria de María Pérez. La granadina terminó con una micro rotura y será duda para los próximos 35 kilómetros marcha.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Se inician las consultas del rey de cara a la investidura con pocas incógnitas. Quien no va a sorprender es el PNV. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Hoy empiezan las consultas del rey, pero ya les adelanto que la cosa apunta muy fea para el PP. Y eso por muchas razones, pero sobre todo por 2 concretas. La primera, porque el rey se refugiará en la aritmética para encargar la investidura a Feijóo o a Sánchez. Quien tenga más escaños se llevará el gato al agua. Y la segunda razón, derivada de la primera, es que el PNV, al que todavía sigue cortejando inútilmente desde el Partido Popular, no tiene la menor intención de dar apoyo a este partido. Pero hablemos del PNV. Es cierto lo dicho, pero no lo es menos que en el seno de ese partido hay un lío más que regular, importante. Muchos de los clásicos como Lasagaste y ahora el que fue diputado general de Vizcaya, Alberto Pradera, están disconformes con las decisiones políticas de Ortúzar. Un antiguo diputado me dice: nosotros nunca hemos ido de dar un portazo a nadie. Y como encima el PNV está perdiendo poder y por tanto dinero a chorros, la gente ya está impacientándose. Por ejemplo, en Álava, donde en las últimas elecciones se han quedado los cuartos. Ahora preocupan los comicios regionales de primavera, a los cuales aún no ha revelado Urkullu si se quiere presentar. En los bachoquis se habla ya sin disimulos de renovar el equipo, o sea, echar al chincheta. Así se le llama a Ortúzar incluso en el partido. Y se mantiene algún nombre nuevo y se plantea algún nombre nuevo que incluso puede parecer sorprendente. Me refiero al alcalde elegido de la tempestuosa localidad navarra de Alsasua, Javier Hoyo se llama, que desde este momento parece que puede tener algún planteamiento de llegar a la presidencia del Partido Nacionalista Vasco, a pesar de que los navarros no tienen buena prensa en Bilbao. Pero lo importante es esto: Ortúzar ha blanqueado a Sumar y a las feministas de Montero, y eso chirría en el PNV desde siempre.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Te han gustado las vacaciones?
Pues sí.
Pues te gustaban, ¿eh? Pues ya se ha acabado. A ver, ¿qué se cuenta la prensa?
Mira, el mejor equipo del mundo, el mundo a sus pies, el mundo es de ellas. En fin, es lunes de grandes titulares en el kiosco, unanimidad, para abrir con esa imagen de las jugadoras de la selección de fútbol alzando la copa ayer en Sydney. España toca el cielo, titula el diario Marca, y como apunta el mundo, estas chicas abren el paso a una España moderna, optimista y mestiza reunida en torno a un objetivo común. O sea, lo contrario al patio político nacional. Y es que en este territorio, como subraya ABC, el Rey comienza esta mañana su ronda más difícil con Feijóo y Sánchez, que reclaman su designación. De lo que se cuece en Cataluña, información portada de La Vanguardia. Junts y el PSOE negocian parar la causa del Tribunal de Cuentas por el procés. El 17 de noviembre se celebra el juicio contable que debería fijar la cantidad a devolver por el uso indebido de dinero público. Y el Partido Popular, que, según El Mundo, ensaya ya desde Andalucía su modelo de oposición a un posible gobierno de Sánchez. De momento acaba de formalizar ante el Constitucional el recurso a la ley de vivienda por expropiar competencias autonómicas. Del exterior, dos apuntes. Elecciones en Ecuador este domingo, con temor y sin esperanza, subrayan varios diarios, han votado los ecuatorianos en un país en el que las bandas vinculadas a los cárteles de la droga han hecho de la extorsión un lucrativo negocio. Y cuenta El País esta mañana cómo Ucrania hace cuentas ya tras el año largo de guerra. Asegura que un plan Marshall se quedaría pequeño, se necesitarían 1 billón de euros. Las cifras de la destrucción, la verdad es que impresionan: 25.000 kilómetros de carreteras, 19 aeropuertos y 126 estaciones de tren destrozadas y 167.000 edificios de viviendas derruidos.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con la entrevista en El Mundo a la periodista afgana Lailuma Sadid. Vive exiliada en Bruselas, huyó del apartheid que sufren las mujeres en su país desde que los talibanes regresaron al poder. Creó en Afganistán una red de escuelas clandestinas para que las niñas pudieran estudiar. Fue la primera mujer que se atrevió a aparecer sin velo en la televisión. Es muy crítica con el abandono de Occidente. La periodista llega a una conclusión demoledora. Estados Unidos, dice, fue a Afganistán a combatir el terrorismo y se ha marchado dejándolo en el poder.
Vamos con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Sergio. La inflación en la eurozona modera su crecimiento en julio. Los precios han encarecido un 5,3%, dos décimas menos que el mes anterior, y toca así el nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Ucrania, y se debe principalmente a la caída del coste de la energía. Sin embargo, los alimentos frescos siguen encareciéndose, cuestan un 9,2% más que el año anterior, dos décimas más que en junio. La tasa subyacente se mantiene en el 5,5% y sigue triplicando el límite impuesto por Bruselas. Mientras, en el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual se situó en el 6,1%, tres décimas menos que en junio. España ya no tiene la inflación más baja de la Unión Europea porque Bélgica y Luxemburgo nos han superado. Eso sí, de las grandes economías, mientras Alemania e Italia se encuentran por encima de la media de la eurozona, somos la que menor tasa tenemos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La cuarta ola de calor del verano comenzó ayer domingo y va a afectar especialmente al nordeste y suroeste peninsular. Nos va a dejar máximas por encima de los 40 grados y se prolongará hasta el próximo miércoles. Más detalles con Victoria Montaner.
Hoy y mañana van a ser los días más duros de esta nueva ola de calor. Se han activado las alertas en más de 35 provincias porque las temperaturas van a superar los 40 grados en gran parte del país, especialmente en el nordeste y en el sureste peninsular. Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía están en alerta naranja. Sus termómetros van a rondar los 43 grados. Altas temperaturas que seguimos combatiendo con los trucos de siempre.
Pues bebiendo mucha agua.
Meterme en mi casa y poner el aire acondicionado.
Piscina y un helado.
Pues bebiendo mucha agua fresquita y pues bajando a la piscina.
Aún así, el experto climático Jorge Olcina nos decía aquí en COPE que no se va a batir récord de calor.
El miércoles las jornadas van a ser muy calurosas. Es verdad que esta cuarta ola de calor no va a ser una ola de calor de batir récords. Estamos ya en la segunda quincena de agosto y es difícil que superemos los 40 y tantos.
Se espera que este intenso calor empiece a remitir en toda la península a partir del miércoles.
La ley de costas en España prohíbe el cobro por aparcamiento y sentencia que el acceso a las playas debe ser gratuito. En algunas playas europeas saturadas ya se cobra por aparcar. ¿Qué impacto tendría aquí si eso se aplicara? Sefi García.
El CSIC preguntó a los visitantes de las CIE si estarían dispuestos a pagar 5 euros por utilizar los arenales de este espacio protegido, pero la ley de costas española deja muy claro que el uso de las playas es libre y gratuito. Un cambio legislativo sería inconcebible, asegura el abogado especialista Juan Ignacio Navas.
Es que yo no concibo la modificación legislativa de la ley de costas. No sé, es como si me preguntase una modificación legislativa sobre el espacio aéreo del Reino de España, ¿no? No lo puedo concebir.
Pero algo hay que hacer, sobre todo para proteger determinadas zonas del litoral especialmente sensibles, explica el investigador de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño.
Aunque no sea por pago, por medio de una cuota del número máximo de personas que pueden entrar a un sitio, generalmente tiene un efecto beneficioso. La biodiversidad de una playa normalmente se reduce cuantas más personas hay.
En España hay más de 3.500 playas. Algunas tienen el aforo controlado, como las de las propias CIES en Vigo o la de las catedrales en Ribadeo.
Y nos quedamos también con esta historia, una nueva oportunidad para comenzar de cero. Así se siente una pareja de jubilados. ¿Cuál es el motivo? Pues que un juez les ha librado de hacer frente a la espiral de pagos en la que se había convertido su vida. Ha sucedido en Valencia. Isabel Bartolomé.
No todos los tratamientos médicos los paga la Seguridad Social. Esto lo sabe muy bien un matrimonio de jubilados valencianos que llegaron a pedir hasta 13 créditos para costear uno de estos tratamientos. La bola cada vez se les hizo más grande, ya que pedían un nuevo crédito para así poder hacer frente a otro anterior, hasta que la deuda rozó los 150.000 euros. Una deuda que ahora el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, y basándose en la ley de la segunda oportunidad, les ha perdonado de pagar. De esta manera, esta pareja de jubilados terminan con la espiral de pagos en la que habían entrado y podrán vivir de su pensión y seguir pagando, eso sí, la hipoteca que aún tienen pendiente de su casa.
No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca, como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés, que a nadie importa, nadie tiene que saber.
Qué bonito esto que se sacó mi admirado Manuel Carrasco, cuando a uno le entran las dudas y se siente chiquitito en esta vida. Pero en lugar de fingir ser quien no eres, al final optas por lo más valiente, que es ser tú mismo en cualquier parte, y el que no te quiera comprar ¿por qué no te compré?
Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte.
El fingimiento y el postureo para otros, que al final con la verdad se va más lejos en este mundo. Manuel Carrasco, siendo uno mismo en cualquier parte, desde Isla Cristina, desde Punta del Caimán y la Ruta del Camaleón. ¿Cuánta gente habrá a esta hora dando un paseíto mañanero con el pinganillo, escuchando la radio, escuchando COPE en Huelva, donde hemos estado algunos este verano, o en cualquier otra parte de España, sin saber que a lo mejor se están cruzando con algunos de los que hacemos esa radio? Pues ahí está la magia de este invento. En fin, un saludo muy especial a todos los que pasan estos días de vacaciones y ni aun así abandonan su costumbre de escucharnos. Por cierto, hoy los fósforos con Alberto Herrera estarán dedicados a las mujeres que tienen el fútbol como pasión. No hay que perdérselo, ¿eh? Y la que quiera o el que quiera puede llamar al 950-60-06. Repetimos, 950-60-06. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo, queriendo matarme. Qué duro es saber. Cualquier parte.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en tus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Porque ahora, si contratas mi Movistar, puedes marcarte un hat-trick de dispositivos Samsung. Smart TV, smartphone y tablet desde solo 9 euros al mes. Sí, sí, los tres. Vuelve el fútbol al lugar de siempre. Infórmate en nuestras tiendas Movistar.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.